Si hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad.
Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada. Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona. Pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así.
7:31 p.m. Vaya tema este de lo que decía Gerardo Fernández Noroña, de que se les habían colado candidatos a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio que estaban ligados con narcotraficantes, y se cristaliza de esta manera y de manera además bastante prematura, diría yo, una de las de los señalamientos más importantes que se hizo durante todo el proceso de la reforma al Poder Judicial, que era la posibilidad de que grupos de crimen organizado terminaran colocando en las boletas a representantes suyos en forma de magistrados, jueces, ministros. Y ahora, dadas las circunstancias, la mayoría de Morena, en voz de Gerardo Fernández Noroña, dice pues que las instituciones electorales arreglen esto que pasó por el legislativo y pasó por el ejecutivo y pasó por el judicial y no lo pudimos evitar. En esas estamos, es una situación verdaderamente delicada por lo que significa para el propio Poder Judicial de la Federación, pero también por lo que significa para las propias instituciones electorales. Estamos a muy poco tiempo de las elecciones y hay, pues, evidentemente muchísimo que hacer. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, me da siempre mucho gusto platicar contigo. La visión de lo que está sucediendo, Claudia, de este tema.
Bueno, primero yo creo que es importante, Ana Francisca, te saludo con mucho gusto, gracias por este espacio y permitirme dirigirme a tu audiencia. A ver, primero creo que es muy importante que nosotros digamos que en este proceso electoral del Poder Judicial, la responsabilidad de revisar los requisitos de elegibilidad para todas las candidaturas recayó en otros poderes. Si recuerdas, en una plática que sostuvimos, pues yo les decía que no puede ser que se dividan esas responsabilidades, ¿no? Y de alguna forma, nosotros como autoridad electoral en los otros poderes siempre hacemos la revisión de los requisitos de elegibilidad para ser candidato. Entonces, ahora le correspondió a los otros poderes a través de unos comités. Hay expedientes en los que vienen firmadas unas cartas bajo protesta de decir verdad, de que cumplen con esos requisitos establecidos en la Constitución y en la ley para ser candidato. Sí. Esto es importante porque todas esas personas se revisó por parte de esos poderes que se cumplieran con los requisitos establecidos. Ahora, ya están las candidaturas presentadas ante el INE, ya están formalmente los candidatos y las candidatas a todos los cargos de elección popular, y en todos los cargos ya se están imprimiendo las boletas, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, tenemos un tema en el que piden que se revisen algunas circunstancias. No, el INE no va a revisar ahorita el cumplimiento de requisitos. No lo vamos a revisar en este momento. Ahorita estamos nosotros imprimiendo las boletas y preparando los sistemas y todo para el día de la elección. Sí. ¿Qué sí va a hacer el INE? Y eso es importante que la ciudadanía lo vaya sabiendo. Nosotros tuvimos recientemente unas reformas al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellos están requisitos de elegibilidad. Uno de ellos es que no exista sentencia ejecutoria que imponga a las personas suspensión de derechos. Y esto es importante porque nosotros vamos a hacer una revisión antes del día de la jornada electoral,
sí,
de estos requisitos. Que la persona no esté prófugo de la justicia, uh-huh, y esto es porque ya tenemos antecedentes de estas revisiones,
uh-huh,
que la persona no tenga una sentencia que lo suspenda de sus derechos, y la 8 de 8, que la persona no tenga una sentencia que ya esté firme, que ya no haya nada que proceda contra esa sentencia, en los que se han declarado responsables o culpables de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, por violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra mujeres por razón de género, o que no sea persona deudora alimentaria amorosa. Eso lo vamos a revisar. ¿Por qué lo va a revisar el INE? Porque al INE le corresponde no solo llevar a cabo la jornada electoral,
sí,
sino hacer el cómputo de los votos, y una función fundamental que viene en la ley, en el artículo 534, es que al INE le corresponde declarar la validez de la elección.
Uh-huh.
Y esa declaración de validez implica que el INE revise el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de cada una de las personas para que puedan ocupar el cargo. Así que nosotros haremos la revisión. El día de mañana está propuesto un punto de acuerdo para el Consejo General para decirle cómo vamos a hacer esta revisión, sí, en estos supuestos. Lo vamos a empezar a hacer de inmediato a partir del día, el día siguiente, el 25 de abril, si se aprueba mañana el acuerdo, y vamos a cerrar el plazo el 12 de mayo para que todas las personas que tengan alguna documentación, ya sea personas en lo particular o las organizaciones de la sociedad civil, puedan informarle al INE a través de su sitio, de su página, vamos a poner un micrositio específico, o a través de cualquiera de nuestras juntas distritales o en cada uno de los estados, puedan presentar la evidencia documental, si hay estas sentencias, y el INE pueda hacer la revisión.
Ya.
Con esta revisión, el INE, a más tardar el Consejo General, el 31 de mayo, tendríamos una resolución de si alguna persona está en estos supuestos, y con estos datos, pues poder tomar las definiciones correspondientes.
¿Cuáles serían, candidata, consejera? Porque además, a ver, si ustedes deciden, o dice Fernández Noroña que van a dar una lista, digamos, de las personas que ellos consideran que se les colaron para seguir con la manera en como él lo comunicó públicamente. Las boletas ya están impresas. ¿Qué va a pasar a la hora de la votación?
No, a ver, algo que tenemos que tener claro, Ana Francisca, es que las boletas no cambian. Nosotros ya imprimimos todas las boletas,
sí, sí, sí,
de cohorte, del Tribunal de Disciplina, de la Sala Superior, de las salas regionales. Ahorita llevamos ya un avance muy importante en la producción de boletas, el 89%, más del 89% para magistraturas y más del 75% en juzgados. Entonces, la ley dice que impresas las boletas, las sustituciones que en su caso se lleguen a dar, si nos llegan de parte del Senado alguna sustitución, nosotros hacemos un punto de acuerdo en el Consejo,
yeah,
pero ya el nombre de la persona no cambia. Nosotros ya tendríamos al candidato formalmente registrado en un punto de acuerdo, pero no cambiaría el nombre de la persona. Lo que sí tendrían es la información en el sistema Conócele. Si hay alguna sustitución, pues ahí se subirán los datos de la persona que sea sustituida. Así está el modelo legal, Ana Francisca, y así es como se prevé que pueda actuar el INE. Ahora, este punto de acuerdo de revisión de los artículos, de las fracciones 5, 6 y 7 del artículo 38 constitucional, tiene que ser aprobado mañana en Consejo. Si es así, pues desahogamos este procedimiento.
¿Te parece, es lo que hay? Pero no es lo óptimo, ¿cierto?
Pues mira, yo creo, Ana Francisca, que aquí sí falta que nosotros tengamos una precisión legal de a quién le corresponde, pues sí, y qué debe revisar. ¿Qué debe revisar? Es importantísimo para ocupar una candidatura. El INE lo que va a hacer es tomar en cuenta eso que revisaron, más lo que va a recibir, o en su caso revisar, para ocupar el cargo. Esto es importantísimo, ya, porque son requisitos de elegibilidad para el cargo.
Bueno, consejera, pues vamos a estar muy atentas a la sesión del día de mañana y, por supuesto, a partir de ahí con el resto del desarrollo de las elecciones. Muchísimas gracias, como siempre, por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Ana Francisca. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.
Un abrazo, linda tarde también. 7:41, vamos a la pausa. Ya viene por acá mi querido Arturo.